Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, you got an appetite like a lumberjack here.
Oh, well, thank you.
Oh, it's fine. You eat all you want, you know.
Yeah, I'm very hungry, actually. So then I ran away when I was 14.
Mm-hmm.
And I went away with this musician named Johnny. It was terrible because we fought all the time, Lenny. Finally, he committed suicide. And for years, I thought it was because of my cooking. He always hated my clam sauce. And so then I kicked around from Chicago, Philadelphia, you know, all over the place, and I ended up here.
And you never thought of just getting a regular job?
Well, yeah, sure I did. No, I did things. I waited on tables, I worked in a massage parlor, I did phone sex. Now and then, I would, you know, turn a few tricks in order to make some dough. And one day, my friend Susie calls me, and she asked me if I want to be in a film, something called Snatch Happy. And I said, sure. And I remember I was very nervous because I'd never done it in front of people with a camera before, you know? And so there I am on the first day on the set, and there's this guy fucking me from behind, right? And there's these two huge guys dressed like cops in my mouth at the same time. And I remember thinking to myself, I like acting. I want to study.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmonauta.
Filmonauta.
Con Dani Sadia.
Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Como la pornografía, una mala película es difícil de definir, pero fácil de identificar. Créanme, soy un experto.
En pornografía, claro. No en malas películas.
Así que hoy no me dedicaré a definir lo que yo creo que es una mala película, sino a comentar lo que a mí me ayuda a identificarlas. Hay un elemento en las malas películas que cada vez se repite más en el cine comercial y que me saca de quicio, me subleva, me enerva, me repugna. Se trata de
la pereza, la hueva mental, la mediocridad.
¿La pereza? ¿De quién? Sobre todo, del guionista. Pero también del productor que no la reconoce, del director que la pasa por alto y del actor que cual marioneta es también cómplice por no sublevarse, enervarse y repugnarse. Porque los actores también tienen su cuota de poder en el juego de Hollywood. Una buena historia se nutre, entre otras cosas, de verosimilitud y coherencia. Un guionista puede pasarse esas virtudes por el arco del triunfo, por dos motivos: pura falta de talento e incapacidad o, volviendo al tema,
por pura huevonería a la mexicana.
Les aseguro que sucede más por lo segundo que por lo primero. Vamos con los ejemplos.
Filmonauta.
The Amazing Spider-Man, de Mark Webb, a no confundir con Spider-Man, de Sam Raimi. A Peter Parker le pica una araña que lo convierte en Spider-Man. Vale, es el mito. Peter se siente atraído por una de sus compañeras, Gwen Stacy. Vale.
Somos adolescentes, shit happens.
La escuela visita unos laboratorios de ingeniería genética. Vale, todos hemos ido en esas excursiones. Gwen Stacy trabaja como becaria en esos laboratorios.
¿Eh?
Su jefe es un doctor que resulta ser el malo, malísimo, el lagarto.
¿Eh? No jodas.
Que era amigo y socio de una investigación súper secreta del padre de Peter Parker. Y el jefe de la policía de la ciudad que persigue a Spider-Man es
el papá de Gwen Stacy.
¿Eh?
What the fuck?
Pura economía, puro ahorro, pura pereza en acción.
Hueva mental.
La improbabilidad de que le suceda todo a cuatro personajes de 8.5 millones de habitantes de Nueva York no le ha hecho temblar a los guionistas. Alguno dirá,
¿qué creías, Dani? Es una película de superhéroes.
Precisamente por eso hay que ser coherentes y creíble en todos los aspectos que no tienen que ver con la naturaleza extraordinaria del protagonista. Christopher Nolan lo entendió muy bien. Al Joker no le suceden las cosas por azar, ni hace cosas imposibles o impensables. Se nos presenta como un terrorista lunático de carne y hueso.
Lo que por creíble es mucho más temible.
Why so serious?
Filmonauta.
Había millones de formas de afrontar The Amazing Spider-Man, introduciendo personajes distintos que estuvieran relacionados de una forma orgánica y no artificial. Pero claro, eso exigía vencer a la pereza y trabajar duramente hasta dar con la fórmula. Cuando suceden estos acontecimientos en una película, yo lo llamo el momento convenient.
Oh, splendid. How convenient.
Suceden cosas que van a beneficio de la rápida resolución del guión y a perjuicio de la calidad. The Walking Dead es un verdadero manual de momentos convenient. Los zombies son lentos y ruidosos, hasta que nos conviene para entregar rápido el capítulo y sean rápidos y silenciosos. Si te muerde un zombie, te puedes convertir en 10 minutos o al día siguiente en la cama con fiebre alta. Todo depende de lo cómodo que sea para el equipo de producción, guión y dirección.
Filmonauta.
Otros casos genéricos de comodidad son el malo asesino parlanchín, pistola o cuchillo en mano o arma nuclear de destrucción masiva.
Al malo le da por hablar.
Ese mismo malo que ha matado a otros personajes sin mediar palabra durante la película, pero al final, enfrentado al protagonista, le da por hablar. ¿Cuánto tiempo? Pues el suficiente tiempo para que el protagonista,
y no sigo contando porque ya saben lo que sucede,
es encabronante.
Filmonauta.
El protagonista
infalible e invulnerable es otro clásico. Creo recordar que en aquella película de Stallone llamada Cliffhanger, un grupo de traumatólogos aseguraba que nuestro amigo Sly no debía tener un hueso sano desde el minuto 20. Eso, aparte de los disparos certeros mientras saltan de una explosión o cuestiones más prosaicas, pero igual de inverosímiles, como que siempre recuerdan las contraseñas, direcciones y los números de teléfono a la primera. Otro ejemplo más reciente, The Revenant. Sí, la película que le valió otro Oscar a nuestro G. Iñárritu es una película hermosa, pero tiene un guión perezoso escrito para estar al servicio de Leonardo DiCaprio y su personaje. En The Revenant, todos los indios son filósofos de Twitter y todos los franceses unos violadores que justo cuando llega DiCaprio están gangbangueando a la india que habían secuestrado
para que DiCaprio, alias Hugh Glass, que antes se había enfrentado a una grizzly
dos veces y pasado un estado semi-muerto, saltara en un precipicio de que salvó todo esto en una superficie casi del tamaño de un país de Europa,
pudiera valerle su tercer Oscar a nuestro Chivo Lubezki, su segundo Oscar a nuestro G. Iñárritu y su primer Oscar a Leonardo DiCaprio.
¿O no? ¿Otro ejemplo?
Acabo de ver la última película de Woody Allen, Café Society, y se nota la pereza de mi adoradísimo Woody Allen a la hora de dirigir a sus actores. A él se lo perdono. Ya tiene más de 80 años y esta sería su película número 40 en los últimos 30 años. Sí, escribió y dirigió y exhibió 1.3 películas por año desde 1985. ¿Exigencias del guión? ¿Del género? Ni mucho menos. Se puede dar emoción, suspense, llenar de tensión la butaca del espectador sin malos ineptos ni buenos indestructibles. Lo único necesario es más trabajo por parte de los cineastas y algo de confianza en la inteligencia del espectador. Lo escalofriante del caso de The Amazing Spider-Man es que hubo 3 guionistas profesionales en la escritura de ese guión. Y uno de ellos era el guionista de Zodiac, de David Fincher. ¿Acaso perdió el talento? ¿Una enajenación pasajera del juicio? No. Peor, pereza y de la mala. Yo entiendo la pereza, entiendo el síndrome de la página en blanco y los cortos periodos de entrega de los guiones, entiendo la tentación y la accesibilidad de los tópicos manidos de la cinematografía. Pero voy más allá. Sí, la pereza tiene una razón de ser evolutiva. El ser humano, a diferencia de otros primates, es un gran consumidor de energía debido al tamaño de su cerebro y está en nuestros genes sopesar si la inversión de energía a la hora de buscar alimento merece la pena o no. Así nació la pereza. En un día lluvioso, en el que la probabilidad de cazar algo era mínimo, nuestros ancestros tenían una pereza de cojones. Y menos mal, porque si no, no estaríamos aquí. Voy más allá todavía. Sí, la pereza tiene un punto de hermosura. Escuchen este haiku de Matsuo Basho. ¿De dónde esa pereza? Hoy casi no han podido despertarme. Suena la lluvia de primavera.
Voy aún más allá. Sí.
La pereza tiene una razón de ser científica.
Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter indirectum, nisi quatemus iud a viribus impresis cogitur statum sum mutare.
O lo que es la primera ley de Newton, también llamada la ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo, movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Es decir, todo tiende a estar quietecito hasta que alguien o algo
lo obliga a menearse.
¿Y qué es lo que creo que tiene que obligar a los guionistas y directores a esforzarse y no rendirse a la inercia? El puro amor al cine. La pasión por su oficio, la admiración al trabajo bien hecho. Si quieren buscar inspiración, tomen alguna de las grandes películas de nuestra historia y comprueben cómo en ellas no había atajos ni falsedades. Ejemplos: In the Mood for Love de Wong Kar-wai, Mulholland Drive de David Lynch, Wings of Desire de Wim Wenders, Miller's Crossing de los hermanos Coen. ¿Más? Hay miles. El otro día vi con tristeza los anuncios de los blockbusters de los próximos 2 años. La tristeza viene de que temo que son películas planteadas con pereza, escritas con pereza y dirigidas con pereza al estilo de Batman contra Superman. Y he recordado una anécdota de una paisana judía que no sé si venga al caso.
La leí en el libro Eating Animals de Jonathan Safran Foer.
La anécdota es real y la relataba su abuela. Cuando era niña, cruzó Europa escapando de los nazis. La cuestión era de que se moría de hambre durante la huida, lo que sucedió con varios de su grupo. Un día, Dios lo bendiga, un granjero ruso se compadeció de ella y le dio un pedazo de carne. En este momento del relato, su nieto le dijo: «Ah, te salvó la vida». A lo que ella le contestó: «No me lo comí». «¿No te lo comiste? Era cerdo». «Yo no como cerdo». «¿Pero por qué? ¿Porque no era kosher?». «Pero por supuesto». ¿Pero ni siquiera para salvar tu vida?
Si nada importa, no hay nada que salvar.
Me quedo con esa frase y la digo con escalofrío. Si queremos salvar el cine, no vale todo. No podemos aceptar la pereza y dar por buena una película que no lo es. A veces somos demasiado generosos con el crédito que le damos a muchas películas, comerciales o no, cuando sabemos que no se ha hecho un buen trabajo. Pero sí que importa. De nuevo, si nada importa, no hay nada que salvar. O como lo parafraseo en mi bio de Twitter: For things I care, I really, really care. For things I don't give a shit, I really, really don't give a shit. Si las cosas me importan, realmente me importan. Si las cosas me valen madres, realmente me valen madres. Esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana.
Filmonauta.
Escuchaste Filmonauta. Filmonauta con Dani Sadia. Un podcast más de Dixo.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.